En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querida familia de COPE, que cada viernes os mantenéis fieles a la edición local del Espejo de la Iglesia. En este programa pretendemos también nosotros ser fieles, desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación, a informaros de la actualidad de nuestra archidiócesis. Y esta actualidad viene marcada en esta semana por una sucesión de responsabilidades en nuestra curia diocesana. El pasado lunes conocíamos el relevo en la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de su responsable máximo, de su delegado. José Francisco Durán daba el relevo a Manu Jiménez Povedano. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio de COPE a Kiko, José Francisco Durán, que ha estado sirviendo durante 7 años, creo, un poco más quizás, la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, y como no, tiene seguramente muchas cosas que compartir, sobre todo desde el corazón. Buenas tardes, Kiko.
Muy buenas tardes, Adrián.
Hemos tenido los dos la misma experiencia, hemos vivido los dos una experiencia muy similar, y antes de que tú me compartas el corazón, te digo que realmente es una experiencia intensa, cuando menos intensa, porque acompañar a jóvenes es intenso, ¿no es así?
Sí, bueno, han sido esos 7 años, mis 7 años de ministerio como sacerdote han sido en la Delegación de Pastoral Juvenil, más el año de diácono, que fue la pastoral vocacional y pastoral universitaria, así que son ya más de 8 años con los jóvenes, y si se puede resumir con una palabra todo este tiempo, es con la palabra intensidad.
Sí. La compartimos los dos. Sobre todo intensidad, porque efectivamente yo he vivido una experiencia que seguramente tú podrás corroborar, de jóvenes muy buenos.
Jóvenes maravillosos. O sea, yo lo que me llevo de todo esto es una ilusión y una esperanza enorme, y me la han dado ellos. Los jóvenes, el ver cómo son capaces de superarse, de cómo siguen teniendo inquietud, de que no importan las generaciones. Es verdad que hoy en día hablamos de generaciones que cambian muy rápido. Antes un cambio generacional eran 10 años o más. Ahora el joven de 23 de hoy no piensa ni parecido como el joven de 23 de hace 2 años, y más con todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo, ¿no? Pero aún así siempre hay esa inquietud, siempre hay esos buenos deseos, ese propósito, ese sentido de comunidad, de vivir y compartir. Bueno, todo eso a mí me ha rejuvenecido.
Fíjate, Kiko, que tú has sido realmente el delegado de Pastoral Juvenil de don Juan José, ¿no? Porque has sido todo el tiempo prácticamente de su pontificado, gran parte de su pontificado, y te vas también a un año del pontificado nuevo de don José Ángel. Yo viví lo mismo y te puedo decir que hace 10 años la Pastoral Juvenil empezaba a coger una realidad de adoración eucarística para acercarse al Señor como una novedad después del postconcilio, que ahora se refrenda, fíjate.
Sí, sí, eso, vamos, alguna vez incluso en otras entrevistas, ¿no?, lo hemos comentado. La clave hoy en la pastoral juvenil es la adoración eucarística, la confesión y el compartir desde el ser iglesia, ¿no? Entonces, bueno, el joven necesita vida activa, pero también necesita el encuentro personal con Cristo, que se da de una manera muy fácil hoy en día, pues a través de esos dos elementos: la adoración eucarística, porque es la presencia real de Jesús y el joven lo sabe y ahí lo encuentra, y después a través del sacramento de la confesión, sobre todo por el tema del poder compartir su vida, ponerla ante el mismo Señor y tener la guía o el instrumento de alguien más mayor o con más experiencia que pueda orientarle un poco, ¿no? Entonces, bueno, esas tienen que ser las claves para, yo creo que para la iglesia, claro, no solo total. Para los jóvenes, para
sí,
la iglesia.
Sí, total. Has podido acompañar jóvenes de parroquia, jóvenes de movimiento, jóvenes de las pastorales distintas que hay en la diócesis. ¿Hay un denominador común? ¿Hay diferencias?
Bueno, claro, cada uno tiene su carisma. Eso es de lo más hermoso de todo esto, el descubrir cómo el Espíritu Santo sigue soplando, sigue haciendo de las suyas y tantos carismas casi como personas, ¿no? Cada uno tiene su manera de vivir la fe. Pero el denominador común es Jesús. O sea, parece a lo mejor muy tópico, pero es que es verdad. Todos los jóvenes tienen al final la experiencia de Cristo. Y eso es lo demás, lo que tenemos que buscar, ¿no? Que se encuentre con Cristo. Y a partir de ahí, pues ya se construye todo lo demás. Y cada uno tendrá su manera de vivirlo. Pero todo es del Señor y con el Señor. Además, eso es lo que supongo que caracteriza a la pastoral juvenil, que une a todos en torno a la persona de Jesús. Cuando eso sucede, pues se viven experiencias como las que hemos tenido este verano, ¿no? Esa peregrinación europea de jóvenes, en la que, bueno, pues ha sido una auténtica fiesta, porque todos, cada uno de una espiritualidad muy distinta. Además, aquí en Sevilla es que tenemos la suerte de tener pues a un abanico tan amplio, desde el joven cofrade al joven de la parroquia rural, el joven de la parroquia del centro de Sevilla, el chico de un movimiento, bueno, es que es infinito y de verdad que es toda una bendición y, si, y tenemos que vivirlo así, ¿eh? Si no somos capaces o no procuramos y cuidamos esa iglesia plural y esa iglesia tan rica, si no descubrimos que esa es una de nuestras de nuestras bazas fuertes, el poder reunir a gente con un mismo sentimiento pero con maneras tan diferentes de vivir la vida y de vivir la fe, pues nos estamos perdiendo lo más grande y estamos perdiendo la mayor oportunidad.
Kiko, das el relevo en la pastoral juvenil en un momento que para ti me consta que era apasionante, que es la construcción del centro de pastoral juvenil de la diócesis, allí en la iglesia del Sagrado Corazón, antigua iglesia regentada por los jesuitas, y eso demuestra un acto de generosidad por tu parte.
Bueno, qué va, o sea, yo lo que doy gracias a Dios por haber sido testigo, ¿no? Y creo que todo es siempre oportuno. Es verdad que para mí más que empezar es como poner ya las bases de lo que venimos construyendo desde nuestros antecesores, ¿no? Ir procurando una pastoral juvenil que sea una realidad diocesana al servicio de la diócesis. Y el que tengan los jóvenes un lugar de encuentro concreto y particular, creo que es un gran paso adelante y que pone ya las bases para lo que puede ser el futuro. Para mí, pues hombre, humanamente y emocionalmente, pues claro que es un momento también de mucha intensidad. Pero de verdad que tan agradecido con el Señor por haber sido testigo. O sea, supongo que mi ministerio, haciendo balance este tiempo, lo que me planteo es que he sido testigo de tantas cosas, que yo no he hecho nada, sino que simplemente he sido testigo de la obra de Dios, ¿no? Así que desde ahí, pues, lo que Dios pida.
Kiko, aprovechar este momento los micrófonos para lanzar un mensaje a todos los jóvenes que has coordinado, a todos los que te conocen, a todos los que has propuesto cosas tan interesantes para su vida que le han supuesto un encuentro con el Señor.
Bueno, me lo pones difícil porque cuesta no emocionarse. Yo simplemente pues dar gracias. O sea, jamás habría pasado por mi mente dedicarme al mundo de la juventud, al menos de esa manera. Y lo que he descubierto con ellos, te decía antes, me han rejuvenecido. Bueno, me han rejuvenecido, me han llenado de fuerza, ¿no? A través de ellos he descubierto la importancia de cuidar la gracia, de estar siempre ahí muy sostenido y alentado por el Señor y de compartir esa fe, esa experiencia de fe, la necesidad de caminar juntos. Entonces, bueno, tantas historias, tantos momentos y sobre todo pues tantos corazones, ¿no? Que uno ha tocado, que eso es lo más bestial de todo esto, ¿no? Es decir, en un momento tan importante de la vida como es la juventud, que uno empieza a conocerse y a conocer todo lo demás, poner tu alma en las manos de otro y, bueno, nada, que me emociono.
Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por tu servicio y te deseamos en tu nuevo destino pastoral, en las parroquias de Corcoya y de Badolatosa, un fructífero ministerio como lo ha sido entre los jóvenes de la diócesis.
Nada, las gracias a vosotros y por supuesto aquí seguimos construyendo iglesia, no importa el lugar, yo felicísimo, deseando de estar allí y nada, y seguir siendo parte de esta pastora juvenil que somos todos.
Damos paso a nuestra sección La Giraldilla para conocer a vista de pájaro lo que se vive en este mes de septiembre en nuestra vasta geografía sevillana. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Podemos decir que estos días toda nuestra archidiócesis está de fiesta en honor de la Santísima Virgen María. A lo largo y ancho de nuestra geografía, de la Sierra Norte a la Marisma y del Aljarafe a la Campiña, numerosas localidades diocesanas celebran estas semanas sus fiestas patronales en honor de alguna advocación de Nuestra Señora. En su mayoría, se trata de imágenes marianas de una gran antigüedad y con un enorme valor histórico y artístico, alrededor de las cuales se ha desarrollado un riquísimo patrimonio religioso y devocional, de costumbres y tradiciones fuertemente enraizadas en nuestros pueblos y ciudades, que se expresan en estas fechas en cultos, procesiones y romerías que rebosan piedad y fervor popular. La fiesta de la Natividad de la Virgen del pasado 8 de septiembre reúne los acontecimientos marianos quizás más destacados, que tienen como escenarios a ciudades como Carmona, con los solemnes cultos en honor de su patrona, la Santísima Virgen de Gracia, que inició un año jubilar el pasado 17. Utrera, con su Virgen de Consolación, cuya extensa devoción tuvo una famosa romería en siglos pasados. O Lora del Río, con la Virgen de Setefilla, que fue traída al pueblo el pasado mes de mayo y procesionó por sus calles ayer día 8. También destacan la monumental Écija, que honra a Nuestra Señora del Valle, Villaverde del Río, que en pleno año jubilar venera a la Santísima Virgen de Aguasantas, y Espartina, que procesionó a la Virgen de Loreto, patrona del Aljarafe, por los alrededores del monasterio de Loreto. Coincidiendo además con la memoria del Dulce Nombre de María, el próximo 12 de septiembre son las fiestas patronales en honor de la Virgen del Castillo en Lebrija y de Santa María del Alcor en el Viso del Alcor. Y el 15 de septiembre, conmemoración de los Dolores de la Santísima Virgen, es honrada como patrona en Camas y La Rinconada. Junto a ellas, otras muchas localidades de nuestra provincia conmemoran con fervor y solemnidad estas y otras festividades como la de la Merced, que tiñen de un intenso color mariano este mes de septiembre en nuestra tierra.
Hemos hablado de muchas virgenes patronas, pero también las hermandades de penitencia, con motivo de los Dolores Gloriosos, también celebran cultos.
Muchísimo, muchísimo también. Ciñéndonos a Sevilla capital, tenemos en esta fecha alrededor de los Dolores Gloriosos de la Virgen celebraciones de hermandades de penitencia tan señeras como La Amargura, Pena de San Vicente, Santa Cruz, Valle, Gran Poder o Sagrada Mortaja, a las que tenemos que unir la Hermandad del Cerro del Águila, que el próximo jueves día 15 realizará la consagración del barrio a la Virgen de los Dolores con motivo del centenario de su creación. Además, también tenemos fervorosos cultos a los Dolores de Nuestra Señora en otros muchos lugares, como Alcalá del Río, las localidades alajarafeñas de Benacazón, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Olivares y Umbrete, así como en Osuna y numerosas hermandades de espiritualidad servita.
Patrona, dolorosa y también otras devociones marianas que se veneran en nuestra diócesis en este mes de septiembre.
Efectivamente, no podemos olvidar tampoco en nuestra capital los cultos a la histórica Virgen de la Iniesta, con la función votiva como protectora de la ciudad en tiempos de epidemia. Innumerables advocaciones de gloria que en estos días procesionan: Guadalupe, Juncal, Luz, Divina Pastora, Mercedes. En la provincia tenemos la procesión de la Virgen de los Remedios en Marchena, y en Estepa el 12 de septiembre procesiona la imagen de la Virgen del Carmen junto a la del Patriarca San José. Y Castiblanco de los Arroyos celebra su romería de la Virgen de Escardiel, imagen que fue coronada canónicamente el pasado mes de mayo, formando todo un impresionante mosaico de títulos y devociones de la Santísima Virgen. Pero destaquemos quizás sobre todo que detrás de todos estos innumerables nombres y advocaciones de la Virgen María, y pidiendo disculpas quizás por posibles olvidos involuntarios, laten y vibran miles de corazones devotos, enamorados de su figura maternal e intercesora, que hacen vida lo que cantamos en el himno Salve Madre del Congreso Mariano de 1929. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor.
Que así sea. Muchas gracias, Isidro. Encantado. Continuamos el espejo con el sumario de noticias que nos trae la actualidad de nuestra diócesis. ¿No es así, Karen?
Así es, porque estas religiosas presentes en la Archidiócesis de Sevilla han organizado una jornada formativa sobre su fundadora, Antonia María de Oviedo, titulada Fuerza y Carisma de una Mujer. La jornada será virtual y se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre, desde las 3 de la tarde hasta las 6.
El Palacio Arzobispal retoma sus visitas culturales.
Serán dos sábados al mes, desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. La primera sesión tendrá lugar el próximo 24 de septiembre y ya pueden adquirirse las entradas a un precio de 6 euros en la librería diocesana.
Vuelta al cole de la Fundación Diocesana de Enseñanza.
Esta semana el arzobispo Monseñor José Ángel Sáiz ha presidido la Eucaristía de inicio de curso de los colegios diocesanos, una misa en la que participaron más de un centenar de docentes. Durante la misma, el arzobispo recordó que la educación es una obra de arte. Por este motivo, instó al profesorado a educar con alegría y esperanza e insistió en que su trabajo no se limita a formar a los alumnos en las ciencias humanas, sino que deben evangelizar con su testimonio.
Terminamos recordando que estamos inmersos en el tiempo de la creación.
Por eso, el Grupo Diocesano de Ecología Integral ha previsto diversas actividades para conmemorarlo. Por un lado, destaca el primer concurso de vídeos cortos sobre medio ambiente. También el segundo ecopaseo, que tendrá lugar el 1 de octubre. Además, la sede de Bioalverde, de Cáritas, acogerá la celebración de una misa el próximo día 24.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado 5 de septiembre se abrió el plazo de matriculación de toda la oferta académica de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Hoy hablamos con su presidente, decano Manuel Palma. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
El edificio que alberga la facultad es amplio, pero la facultad se le va a quedar pequeño porque no para de crecer.
Bueno, ojalá tengamos que ampliar aún más las disposiciones y del edificio, que es magnífico y que está muy bien preparado además para acoger las clases que están a punto ya de comenzar.
De hecho, este año se ha hecho una inversión que hablaremos más adelante cuando hablemos de la nueva oferta académica, que las nuevas posibilidades que ofrece la Facultad de Teología. Vamos a comenzar por la que se ofertaba en años anteriores, licencias y doctorados.
Perfecto. son ciclos oficiales, es decir, estudios que no solo son reconocidos por la Santa Sede, sino que además tienen una validación civil en grado, máster y doctorado. Y aquí tenemos dos especialidades, una que tradicionalmente se estudia por la mañana, que es la licencia, el grado máster en teología y también el doctorado en esta misma ciencia, con tres especialidades fundamentales, que son eclesiología, mariología y teología dogmática. Es un ciclo de estudios que dura 5, 7 o 9 años, dependiendo del grado que quieran obtener, y que está dirigido a todas aquellas personas que busquen una formación integral en el campo de la teología, pues como vemos, completa el ciclo total de los estudios de esta materia.
Tradicionalmente es la que cursan seminaristas, novicios, pero cada vez más laicos, porque es verdad que la Iglesia va descubriendo la necesidad de que el laicado esté presente. Cuando se habla de la incorporación de los laicos a la propia estructura de la Iglesia, esta formación es una ayuda enorme para que, igual que un sacerdote la lleva incorporada, laicos que también tengan disponibilidad también la vayan viviendo.
Sí, es una alegría ver cómo se incorporan cada vez más laicos a los estudios de teología con seriedad, con responsabilidad en el estudio y además con ganas de compartir esos conocimientos en la vida pastoral de sus parroquias y también al servicio de delegaciones diocesanas e incluso de la enseñanza religiosa. Estos laicos que ahora están participando son herederos de los que, desde que el Centro de Estudios Teológicos existía en nuestra diócesis hace más de 50 años, se fueron incorporando a los estudios de teología progresivamente.
Me hablas de mariología, que en la Diócesis de María Santísima tiene realmente un fundamento total que esté, ¿no? Y luego de una eclesiología que nos pone en comunión con toda la Iglesia, que nos hace vivir el misterio de la Iglesia, y una teología que da los fundamentos esenciales para el discurso que hoy hace falta en nuestro día, ¿no?
Pues justo eso que acaba de decir es la mejor expresión de esas tres especialidades. La de mariología entronca con la sensibilidad, con la devoción a la Santísima Virgen María en nuestra archidiócesis, dotando de fundamento teológico, eclesial, vivencial, esa devoción. La eclesiología pues pretende dar una visión integral del misterio de la Iglesia, el fundamento divino de ese misterio, pero también su historia, su evangelización, su dimensión evangelizadora, su tradición en la Sagrada Escritura, y así pues completando cada uno de los perfiles que son propios del misterio de la Iglesia. Y la teología dogmática pues aquella que ofrece una síntesis de todos los ámbitos, de todas las materias propias de esta ciencia teológica.
Hemos hablado de unas licencias y doctorados que se ofrecen en horario de mañana normalmente, uh-huh, pero luego la tarde ofrece un espacio para todos aquellos laicos que trabajando por la mañana no pueden, ¿no es así?
Efectivamente. Hablábamos de dos grandes especialidades dentro de nuestra facultad, por la mañana la teología y por la tarde, a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, pues los estudios propios de ciencias religiosas. Y aquí ofrecemos dos grados, propiamente el bachiller en ciencias religiosas, que tiene un reconocimiento civil de grado, y la licencia en ciencias religiosas, que tiene un reconocimiento civil de máster. De manera que en estudios de 3 o 5 años, pues los alumnos pueden alcanzar un conocimiento bastante importante al misterio también de las ciencias teológicas, de las materias que tienen que ver con la revelación y todas las demás ciencias que permiten la comunicación de esta en nuestro tiempo.
No hemos querido traer ningún testimonio de ningún alumno en este programa en concreto, lo haremos durante el año, porque así queríamos quizás de manera de su decano presidente que nos hablase directamente de la oferta. Pero ¿cuál es el feedback de los alumnos una vez que han cursado, ¿no?, en el Instituto de Superior de Ciencias Religiosas sus materias, ¿no?
Suelen terminar muy contentos, y poco el punto determinante es la sorpresa ante pues la posibilidad de obtener una educación reglada, una formación integral del misterio de la teología, que les permite también pues contemplar cómo efectivamente todo aquello en lo que creemos es un, por así decir, una sinfonía de contenidos que en su diversidad convergen en una armonía muy, muy hermosa, ¿no? Y esa belleza de la teología es la que suelen descubrir a lo largo de esos tiempos, de esos años de estudio. Además, los mejores los mejores comunicadores de la ciencia religiosa son los propios alumnos, que una vez que han terminado sus estudios, incluso durante su curso, pues transmiten esto a otras personas que vuelven a la facultad, que se incorporan y que asumen, ¿no?, el inicio de estos estudios teológicos.
Hemos referido la necesidad de fundamentar el discurso para todos los laicos que están en el mundo y que conviven con personas sin fe o incluso a veces contra, ¿no?, contra la Iglesia o contra muchas veces, que en orden a la evangelización es realmente una cualidad, una cualificación importante y necesaria. Pero bueno, es que hay algunos que incluso profesionalmente, como profesor de religión, necesitan también tener esta titulación, ¿no?
Efectivamente, para llegar a ser profesor de religión, pues la Iglesia pide que tengan un grado oficial o en teología o en ciencias religiosas, de manera que son muchos los profesores que están ya comenzando a impartir clases de religión o que piensan incorporarse como profesores de religión, los que comienzan sus estudios en nuestra facultad. Y es una experiencia muy interesante porque en el trasfondo está siempre una visión de cómo comunicar de un modo efectivo la fe en ambientes que no siempre son internos propios de la Iglesia, sino que efectivamente pues suponen dar un paso hacia aquellos que no creen o hacia aquellos que no consideran como algo fundamental el misterio de la fe en medio de una situación que puede ser de ignorancia de este misterio.
Una novedad del año pasado que continuamos profundizando son los títulos propios que ofrece la Facultad de Teología como una titulación específica de esta Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla.
Efectivamente, este año mantenemos dos especialidades dentro de estos títulos propios: la especialidad de liturgia y religiosidad popular, con dos títulos, el de diploma y experto universitario, y también la especialidad de nueva evangelización y formación para el liderazgo, con dos títulos de nuevo, el de diploma y experto universitario también. El primero pues va dirigido a todos aquellos que quieran entrar en el tema de la liturgia, en la preparación a la comprensión profunda de la liturgia y de su conexión con el mundo de la religiosidad popular y de las hermandades y cofradías en medio de nuestra diócesis. Ayuda mucho a aquellos que están en juntas de gobierno, que viven su fe en el marco de las hermandades y cofradías, pero también a aquellos que quieren prepararse para recibir ministerios laicales, como lector, acólito, y aquellos que simplemente pues tienen interés por acercarse al descubrimiento de la liturgia que celebramos cada día en la Iglesia. El ámbito de la nueva evangelización y de la formación para el liderazgo pues es tan interesante que quizá, Adrián, tú que estás metido de lleno ahí como profesor y coordinando un poco también la vida de los profesores, pues podrías desarrollar y completar, ¿no?
Sí, sobre todo porque pienso que ahora mismo tanto catequistas como otros agentes de pastoral de las parroquias y de otros movimientos, como realmente estos movimientos emergentes que van saliendo, ¿no?, con estos retiros de impacto que tanto bien están haciendo a la diócesis, les serviría como una formación permanente donde amueblar bien una estantería donde ubicar esta experiencia de fe que tanto están viviendo como están acompañando. Creo que realmente daría mucha solidez, ¿no?
De hecho, un poco el planteamiento inicial, y esa era la referencia, era plantear esta oferta en perspectiva de conversión, ¿no?, de conversión, como la conversión como guía, ¿no?, de estos estudios. Aquellos que han recibido ese impacto de la fe, pues necesitan seguir avanzando en el conocimiento, en el encuentro con el Señor, y ojalá, ¿no?, estos estudios de título propio sean un cauce para avanzar en ese encuentro, conociendo al que más pueden amar de esa manera.
Y por si fuera poco, impartís también la DECA.
sí, no nos privamos de nada. También impartimos la DECA en horario de mañana y de tarde, y además con las dos modalidades, la de educación infantil y primaria y la de educación secundaria y bachillerato. También la DECA es un requisito para todos aquellos que quieran dar clases de religión o que tengan como perspectiva la comunicación de la fe en el ámbito fundamentalmente escolar. Y son muchos los alumnos que aún estudiando magisterio, que han estudiado otras carreras y que quieren comenzar como profesores, pues pasan por nuestra facultad.
Voy a meterte en un compromiso para que, dándote perfiles de oyentes que están en este momento siguiendo nuestro programa, se sientan ubicados directamente en una oferta concreta, aunque puedan después variar según sus circunstancias. Vamos a hacer una oferta académica a un trabajador por cuenta ajena con horario laboral de 8 a 3 de la tarde, solamente la jornada de mañana.
Pues esta persona tendría posibilidad
candidato
tendría posibilidad de cursar los estudios de ciencias religiosas y además en modalidad presencial, con lo cual podría entrar, ¿no?, en contacto con todos los alumnos que además ya están cursando aquello y entrar de algún modo, ¿no?, a vivir lo que significa la comunidad académica que es la facultad, porque no olvidemos que dentro de ese marco educativo se trazan relaciones humanas y de algún modo hay gente que encuentra allí incluso, ¿no?, pues un modo de vivir su fe en comunidad. Pues este horario permitiría disponer de las tardes de lunes a jueves para poder completar esos estudios en ciencias religiosas de un modo presencial. Le permitiría igualmente cursar títulos propios o cursar la DECA en horario de tarde.
Imagínate que vive en Badolatosa o que vive en Pruna o Algámitas y le es imposible el transporte.
Pues nada, no hay excusa, porque este curso la Santa Sede ha abierto en nuestra facultad una sección a distancia, bueno, de ciencias religiosas.
No hay escapatoria.
De manera que podría perfectamente hacer el curso de las asignaturas de ciencias religiosas a distancia. Además, llevamos todo el verano preparando unos materiales multimedia muy interesantes que amplían los contenidos que los profesores con mucho esfuerzo han ido también pues elaborando y que de los que disponen en la facultad virtual de nuestra página web, con una calidad que yo creo que es muy muy interesante. Así que pues yo les recomendaría que hicieran pues el estudio a distancia de ciencia religiosa o si prefieren estudiar alguno de las dos especialidades, los títulos propios, pues estos se ofrecen online. Es decir, los títulos propios simultáneamente se ofrecen con una presencialidad física o con una presencialidad virtual, también a través de la página web de nuestra facultad. Así que ciencias religiosas a distancia o títulos propios online es una opción muy, muy interesante.
Que quizás para quien está ocupado por la mañana y por la tarde, pues a lo mejor, sabiendo que los títulos propios se ofrecen en un día, podría a lo mejor empezar por ahí y coger el gustillo al estudio de la teología.
Bueno, empezar directamente por las ciencias religiosas, que es un reto impresionante, así que, y que le abre también, ¿no?, de algún modo una panorámica pues amplísima, ¿no?, en el marco global de la teología y de las ciencias que ayudan a su explicación.
Nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría que también te dirigiese, había mucha oferta, pero no nos va a dar tiempo, de muchos tipos de perfiles de personas, a personas que ya tengan tiempo durante el día, estén prejubiladas, estén jubiladas, o simplemente no trabajen, pero les atraiga el mundo de la teología.
Pues a ellos les invito a que se inscriban dentro de los estudios teológicos.
Por la mañana.
Y que se empeñen, ¿no?, en el conocimiento y en el estudio a fondo de la teología, porque harían un servicio grande en el marco de sus familias, en el marco de sus parroquias o incluso, ¿no?, al servicio de nuestra iglesia de Sevilla.
También los sacerdotes encuentran maneras de reciclarse en esos estudios a través de un programa de formación que ofrece también esta facultad y a la que se une la Vicaría Nueva del Clero, y también muchísimas otras iniciativas académicas que jóvenes y mayores pueden hacer. Sí me gustaría, Manolo, aprovechar este momento para agradecer al profesorado, ¿verdad?, el esfuerzo que está haciendo con este decano presidente que no para de intentar actualizar la facultad para darle la mayor calidad.
Bueno, el profesorado ha hecho un esfuerzo impresionante durante todo el curso. Lo hizo de un modo encomiable en la pandemia, en la que con todas las dificultades se mantuvieron todos los horarios de clase, se pudieron llevar a cabo todas las cuestiones necesarias para que los títulos pudieran ofrecerse con garantías y con calidad. Y ahora, este año, pues se han empeñado en poder sacar unos estudios a distancia de muchísima calidad con unos recursos que son realmente adaptados, ¿no?, a las necesidades de la teología.
Pues no podemos estar más agradecidos a ti y a todo el claustro de profesores de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias, Adrián.
Gracias también, Rafa Carrillo, por tu trabajo siempre al frente de la técnica cada viernes. Y gracias a vosotros, queridos oyentes, fieles al espejo de la Iglesia, que nos seguís y nos hacéis llegar vuestras aportaciones. Nos encontramos el próximo fin de semana, el próximo viernes, y os deseamos a todos que, ofreciendo nuestra actualidad siempre en archisevilla.org, se encuentren informados de la vida de la Iglesia en Sevilla.